Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Marcelo Elizondo, máster en Administración de Empresas en la Politécnica de Madrid, abogado graduado en la UBA, hizo posgrados en Harvard, en la Universidad de Chile también, es representante para la Argentina del ISPI, que es el International Society for Performance Improvement, fue director ejecutivo de la Fundación Exportar, agencia de promoción de las exportaciones argentinas entre 2002 y 2009, y por supuesto es consultor en economía y negocios internacionales. Marcelo, bienvenido a No Somos Nadie, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte acá. Marcelo, ¿exportamos poco?
Sí, muy poco. El año pasado la Argentina exportó más o menos 58 mil millones de dólares de bienes y unos 14 mil millones de servicios. El Banco Mundial mide las exportaciones de todos los países del mundo, 160 países del mundo. Estamos entre los 10 con menores exportaciones en relación al PBI.
Claro.
O sea, la cantidad de exportaciones comparado con lo que produce la economía. Somos un país que exporta muy poquito. Ese ratio de exportaciones comparado con el PBI es el más bajo de nuestra región, de Sudamérica.
Sí.
No es de ahora, de hace mucho tiempo.
Eso te iba a preguntar, ¿exportábamos más antes, menos antes? Compárame, si querés, con los últimos 20 años, 30, la ventana de tiempo que a vos se te ocurra.
En una serie corta, 20 años, estamos más o menos igual. La Argentina exporta más o menos 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Y hace 20 exportaba 0,4, o sea, más o menos es parecido. Ahora, hace 50 años, la Argentina exportaba 0,8% de las exportaciones mundiales. Hoy exporta solo como 0,3. O sea, claramente, el comercio mundial en los últimos años creció muchísimo. Las exportaciones de todos los países del mundo han crecido muchísimo. El mundo exporta el 30% de lo que produce. De todo lo que se produce en el mundo, casi un tercio se exporta. La Argentina no acompañó ese crecimiento, quedó muy encerrada hacia adentro de sí misma. Y entonces, si vos comparás los últimos 20 años, es más o menos parecido. Ahora, si comparás los últimos 50, hemos decrecido.
¿Y dónde empieza el retroceso o el estancamiento? ¿Y cuándo?
Es una buena pregunta. Yo creo que empieza cuando el mundo se tecnologiza mucho. El mundo empieza a incorporar mucha tecnología, conocimiento, ciencia en la producción. Lo que pasó en el mundo en los últimos 30 años es que se empezaron a generar lo que se llama cadenas de valor, que es empresas que en un país hacen un bien intermedio, una parte, ¿sí? Una parte de un producto. Se lo venden a un segundo país donde esa parte es completada con algunos insumos más y transforma una parte un poco más sofisticada que va a un tercer país donde se incorpora en el armado de un bien final que se vende a un cuarto país donde se distribuye. Un ejemplo claro de esto son los autos. La Argentina hace autos. Ahora, el 70% de las partes de los autos que se hacen en la Argentina son importadas. Algunas se hacen en México, otras en Brasil, otras en Alemania, vienen acá y se arman. Eso se llama cadenas mundiales de valor, ¿no? Que es como un ensamblado con bienes que vienen de distintos países. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos nosotros existía el Made in?
Sí, claro.
El producto era Made in Argentina. Ahora sí. No existe más el Made in, porque los productos son hechos con partes que están armadas en distintos países que se traen para ensamblar. Entonces, hoy la Organización Mundial de Comercio dice Made in the World, claro. Made in the World, hecho en el mundo. Entonces, cuando el mundo empezó a trabajar así, la Argentina no entró en esa especialización de alguna parte, de algún insumo, de un bien intermedio para integrar cadenas de producción, siguió con la idea de el Made in.
¿Y por qué no entró? ¿Una cuestión de ideología, por política, por no capacitación? ¿Y cuándo fue esto? ¿En qué años más o menos?
Bueno, es un proceso, yo te diría que es en los últimos 30 años.
Sí.
El mundo en los últimos 30 años tuvo un fenómeno muy importante, que es que empezaron a firmarse entre los países lo que se llama acuerdos de libre comercio, que son pactos entre países para bajar los aranceles y hacer que el arancel es el impuesto que se paga para importar en cada país, ¿no? Entonces, la mayoría de los países empezó a hacer acuerdos para bajar aranceles y que sea más fluido el comercio entre las fronteras y permitir esto que te digo de una parte de un país que se ensambla en otro país en un bien que termina en un tercer país en el armado de un producto final. Bueno, la Argentina no entró en ese proceso, todavía tenemos aranceles muy altos. Ahí la principal responsabilidad es del Mercosur, porque el Mercosur, al cual nosotros pertenecemos, es un bloque que se armó pensando en integrarnos entre nosotros, claro, los cuatro miembros del Mercosur, y no que el bloque se integre con terceros. Entonces, nosotros hemos generado mucho comercio entre nosotros, Argentina con Brasil, Brasil es nuestro principal cliente en el mundo, pero muy poco del Mercosur hacia terceros. Entonces, hoy yo creo que el principal problema es que no acompañamos ese proceso de acuerdos de libre comercio con reducción de aranceles, que sí acompañaron nuestros vecinos del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, ellos han generado acuerdos con China, con Europa, con Estados Unidos, y ellos sí entraron en estos procesos. Entonces, a ver, te lo pongo en estos términos. Latinoamérica exporta el 22% de lo que produce. Argentina exporta el 12% de lo que produce. Nosotros tenemos mucho menos exportaciones que nuestros vecinos. Claro. Y Brasil es parecido a nosotros. ¿Por qué? Porque es el Mercosur el que está pensado más hacia adentro. En cambio, los que están en lo que se llama Alianza del Pacífico, que son nuestros vecinos del Pacífico que mencioné recién, se integraron con terceros, entraron en esa plataforma mundial y nosotros no.
¿Cuánto influye la escala de Brasil, la nuestra y, si querés, la de Chile, Colombia, más allá de las diferentes estrategias?
Influye mucho. Nosotros tenemos pocas empresas que tienen espaldas, escala mundial. Brasil sí tiene muchas. Existe el fenómeno de lo que se conoce como multilatinas, que son multinacionales latinoamericanas. Brasil tiene muchísimas multilatinas. De las 100 principales multinacionales latinoamericanas, o sea, son las multinacionales nacidas en nuestra región, de las 100 principales multinacionales latinoamericanas, 30 son brasileñas, 6 son argentinas. Entonces, Brasil tiene empresas que invierten en el mundo, que ponen sucursales de sus propias compañías en otros países, entonces encadenan la producción invirtiendo. Hoy el comercio internacional acompaña la inversión internacional. Porque vos pensá esto, un tercio de todo el comercio mundial es comercio intrafirma de las multinacionales que se venden a sí mismas, el sector automotriz del que hablábamos. Sí. Bueno, la Argentina tiene pocas empresas grandes. En la Argentina hay solo 12 empresas que exportan más de 1.000 millones de dólares por año. Y hay solo 50 empresas que exportan más de 100 millones de dólares por año. Tenemos poquitas empresas que han logrado negocios voluminosos a nivel internacional. Cuando vos tenés mucha pyme, no tenés escala, tu pregunta, y el mundo hoy exige o que tengas empresas grandes que generan escala, o que si no las tenés, hagas como Italia, que generan consorcios, o sea, alianzas.
Claro.
Bueno, la Argentina no hizo ninguna de las dos.
¿El perfil productivo de Argentina es obsoleto o la cuestión pasa por otro lado?
Mira, no se puede generalizar. La Argentina tiene un perfil productivo de altísima calidad internacional en todo lo que se conoce como agroindustria.
Sí.
¿No? Que de hecho el 60% de todo lo que exportamos es agroindustria.
Sí.
Vos tenés ahí la industria aceitera, es la más competitiva del mundo. Y por tecnología, por inversión. La Argentina sola explica el 40% de todo el aceite de soja que se vende en todo el mundo. Uh-huh. Y todos los derivados del aceite de soja, como la harina de soja. La Argentina tiene muy competitivo sistema de producción de carne. Ni bien se recuperó la normalidad institucional, otra vez se está exportando mucho.
¿Software también?
Bueno, yo te diría que hay varios rubros en los cuales somos muy competitivos. Uno es la agroindustria. No solamente granos, jugos concentrados. Por ejemplo, somos el principal exportador del mundo de jugo concentrado de limón. Segundo, sí, los servicios basados en el conocimiento. Software, no solo software. La Argentina es uno de los 10 principales exportadores del mundo de contenidos audiovisuales. Acá se hace, por ejemplo, mucho contenido para publicidad audiovisual. Por lo tanto, todo lo que es servicios vinculados al conocimiento, el software entre ellos, es otro rubro muy importante. Hay un tercer rubro en el cual nos hemos especializado en la región, que es el automotriz. Somos uno de los 20 principales productores de autos del mundo. Lo que pasa es que vendemos nada más que Brasil, poquito México, Colombia, no salimos de ahí. Entonces hay rubros en los cuales actuamos a escala internacional. Hay otros en los cuales estamos muy atrasados. Muchos sectores industriales que no tienen competitividad, que tienen altísimos costos de producción, que no se han tecnologizado. Hay un estudio de CIPEC de hace unos años, un par de años, que dice que en promedio el stock de capital físico, o sea, el parque de máquinas para producir en la Argentina, tiene 10 años de antigüedad. Es viejo. Entonces yo te diría, somos obsoletos en algunos rubros para nada. En otros sí quedamos muy atrás, depende de cada uno.
Uh-huh. ¿Y cómo entonces salimos de esta mezcla de sectores productivos, competitivos y otros que han quedado retrasados? ¿Y por qué quedaron retrasados? ¿Por una administración que les permitió abastecer el mercado interno y con eso les alcanzaba con economías cerradas y que por eso en ningún momento prestaron atención a la actualización o a la tecnologización, porque no miraban hacia afuera, porque con lo que tenían adentro, con un régimen muy cerrado, les alcanzaba?
Esa es una razón. Está probado que las economías más cerradas son menos competitivas, porque vos no tenés incentivo para invertir. Los países que más exportan, a la vez son los que más importan. Es calcado. Vos mirás la lista de los 20 principales países exportadores del mundo, son los mismos que los 20 principales importadores del mundo. Porque cada vez hay más componente importado en las exportaciones, porque el que importa compite y el que exporta sale al mundo y compite, y eso exige mejores estándares. Entonces ahí tenés una principal razón, que es la cerrazón. Somos un país cerrado, uno de los 6 o 7 más cerrados del mundo, según el Banco Mundial. Una segunda razón es que nosotros tenemos una economía muy inestable. Cuando vos tenés altísima tasa de inflación, variabilidad cambiaria que hace que vos no sepas cuál es tu costo de producción medido en dólares de acá a 5 o 6 años, tasa de interés muy cara, eso desalienta a la generación de proyectos de largo plazo. Y los negocios internacionales requieren proyectos de largo plazo. Si vos querés salir a proveer a una gran empresa multinacional en el mundo, ser exportador de un insumo y especializarte, esa empresa te va a pedir un vínculo relacional en el tiempo. Te va a decir, invirtamos juntos, anda preparándote para que dentro de 2 años tu producto evolucione en tal línea. Y si vos no sabés cuál va a ser la tasa de inflación, tu costo laboral, tu tasa de interés, por el entorno macroeconómico, entonces sí, me quedo adentro, ¿para qué voy a firmar un contrato que no sé si voy a poder cumplir? Entonces el entorno macroeconómico ha influido mucho también.
Uh-huh. Justo ayer se celebró el Día de la Exportación, y Horacio Reiser, que es básicamente, para aquellos que no lo conocen, uno de los principales promotores de acuerdos comerciales del gobierno a nivel internacional desde la Cancillería, volvió a hacer hincapié en una figura que habitualmente menciona, que es cómo amplió los negocios Argentina con el PBI mundial. O sea, dice habitualmente, estamos ahora en negociación con el 40-40% del PBI mundial, antes era mucho menos. A razón de lo que vos estabas mencionando, Marcelo, que es que antes éramos bien cerrados. Mi pregunta es la siguiente, esta expansión que se está haciendo, ¿cuál es la mejor estrategia para llevarla adelante? Teniendo en cuenta cómo funciona el mundo y esta interconexión, ¿hay que buscar nichos específicos donde nuestros productos pueden tener mayor valor por la, digamos, competitividad? ¿O se hace, digamos, a tratar de abarcar la mayor cantidad de socios posible?
A la carta, si quieres saber qué necesita el país, bueno, empecemos a trabajar sobre eso.
En primer lugar, es verdad lo que dice Horacio Reiser, la Argentina está negociando muchos acuerdos con muchos mercados. Muchos de esos acuerdos están en proceso de negociación, todavía no terminaron. ¿Cómo se hace? Depende de cada país. Yo creo que para un país como la Argentina se hace eligiendo nichos, porque precisamente, como decíamos antes, nosotros no somos un país de grandes volúmenes que podemos entrar en cualquier lado. Entonces, si quiero vender en China o en la India, que tienen más de 1.000 millones de habitantes cada uno, y vos no tenés escala para abastecer mercados tan grandes. Ahora, en Asia hay otros países como Taiwán, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, que tienen volúmenes más escasos, más chicos, escalas más adaptables a nuestra oferta, y para nosotros es más fácil abastecer ese tipo de mercados. Entonces yo creo que lo ideal es encontrar mercados de alto poder adquisitivo, porque nosotros no tenemos costos de producción bajos, entonces no podemos competir por precio, tenemos que competir por calidad, entrar en mercados cuya demanda de volúmenes no sea tan alta porque no la podemos abastecer. Lo que decíamos hace un rato, somos un país más de pymes que de grandes. Y en ese marco hacer acuerdos para reducir aranceles de ingreso, armonizar estándares exigidos y demás. Yo creo que esa es la estrategia y en esa línea debería actuarse.
Con Mariano siempre bromeamos que embajador que no aumenta la cuota de intercambio, embajador que tiene que ser despedido, váyase con el cóctel a otro lado, usted me tiene que generar negocios. ¿Cuánto influye la política, además de esta necesidad de armonía, que sean, si querés, economías complementarias y no competitivas, para poder plasmar esa estrategia de llegar a más mercados o vender más, que de eso se trata?
La política influye mucho en algunos países más que en otros. Si vos mirás países que son muy importadores, en los cuales la política influye mucho, Egipto, por ejemplo. Ahora Turquía está afectada por una crisis, pero también es un gran importador. En esos países la política influye mucho porque las decisiones de los importadores tienen mucho que ver con las decisiones de los funcionarios. Hay otros países como las economías más abiertas, no sé, Suiza, Singapur, donde la política influye menos. Ahora, hay un plano en el cual la política con mayúscula, las políticas públicas, influye mucho, que es esto de lo que hablábamos de la generación de acuerdos de preferencias arancelarias, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, acuerdos de promoción de inversiones. Ese tipo de tratados entre los países alienta la generación de negocios. Vos pensá esto. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con México, nosotros no. Los vendedores de vino chilenos en México entran pagando arancel cero. Los vendedores de vino argentinos en México entran pagando 14% de arancel. Entonces ya ahí partís de una mochila que llevas encima que tu competidor no lleva, porque la política hizo que en Chile se firme un acuerdo bilateral entre México y Chile y la Argentina no lo hizo.
¿Argentina lo puede hacer aún con el corset del Mercosur?
En el caso específico de México sí, porque cuando el Mercosur se firmó permitió que ese tipo de acuerdos bilaterales, como el caso de México, se llevara adelante. Pero en el caso de los demás, lo puede hacer a través del Mercosur. Claro. Hoy la Argentina está negociando, como dice Horacio Reiser, con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio. Pero en realidad lo está negociando a través del Mercosur.
Y haciendo las cuentas, ¿te sirve tener al Mercosur con lo que te da Brasil, pero con lo que te resta en términos de potenciales acuerdos con otros? La cuenta final, ¿favorece tener de mejor amigo a Brasil y desechar otras posibles amistades, hablando en términos comerciales?
Yo te diría, sirvió hasta hace poco. El Brasil fue la primera salida al mundo que tuvo la Argentina cuando se creó el Mercosur hace 25 años. Fue muy útil. Hoy Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas. Le vendemos 15-16% del total. La mayoría de las pymes industriales venden en Brasil. Pero hoy ya eso está agotado. Hoy me parece que el saldo fue bueno hasta hace poco. Ahora claro, hay que salir a terceros mercados. Está agotado. De hecho, a Brasil le vendíamos más del 20% del total y hoy le vendemos poco más del 15%. Hoy hay que llegar a terceros mercados.
La balanza comercial, por supuesto, se mide por exportaciones e importaciones. Te pregunté durante todo el reportaje por las exportaciones. ¿Y Argentina importa mucho, poco, nada? ¿Debería importar más? ¿Debería importar distinto? ¿Cómo viene la otra pata de la cuenta?
La Argentina importa un poco más que antes. El año pasado crecieron mucho las importaciones, crecieron 20% comparadas con el año anterior. Este año están creciendo más o menos 11%, mientras las expo están creciendo 5,5%. Tenemos déficit comercial,
sí, claro.
Importamos más que lo que exportamos. Ahora, si vos hacés la misma comparación que hacíamos con las exportaciones, ¿sí? Comparás importaciones con el volumen total de la economía argentina, las importaciones en relación al Producto Bruto, que es todo lo que produce el país en el año, también somos un país que importa poco. Importamos 13%, importamos un número equivalente al 13% del Producto Bruto. También somos un país que importa poco en relación a lo que importan nuestros vecinos o lo que importa el mundo. Todos los países de Sudamérica tienen importaciones comparadas con su PBI más altas que la nuestra. Por lo tanto, primero, no es cierto que seamos un país que importa demasiado. Segundo, lo importante de esto es esto. El 80% de todo lo que importa la Argentina, de todo lo que compra desde afuera, son bienes que se utilizan para la producción. Uh-huh. Son máquinas, son piezas y partes para el armado o reposición de máquinas o de bienes de capital. Es energía, el 70% de la energía que se compra desde el exterior se utiliza para la producción. Son bienes intermedios, insumos como químicos o productos para la importación, para la producción. Entonces, la verdad es que no importamos mucho, probablemente vamos a importar cada vez más, pero lo que importamos es necesario para producir.
Claro, no son las ballenitas o las camisas Herin Brasil de la década del 80, ponele.
De todo lo que importa la Argentina, los bienes de consumo, los bienes finales, es poco más del 10% el total. Todo lo demás es máquinas, piezas y partes, insumos, energía.
La última pregunta tiene que ver con este proceso que va llevando adelante. ¿Cómo lo ves de acá 5 años? O si querés, decinos cuál es una ventana de tiempo prudente para decir, bueno, quizás veamos un perfil diferente a 5 o 10 años.
Sí, estos procesos son largos. Yo creo que el gobierno está muy enfocado en salir al mundo. Me da la sensación que la dirigencia política en general también entendió que hay que salir al mundo. Los países que exportan tienen 4 o 5 grandes beneficios. Primero, que la calidad de lo que producen es mejor, porque como decíamos hace un rato, el que sale al mundo está más exigido, sí, sí, y mejora la calidad de lo que produce. Segundo, los países que exportan mucho generan empleo de más calidad, porque las empresas que exportan regularizan y formalizan a sus empleados.
Los capacitan.
Claro, invierten en capital humano. Tercero, los países que exportan mucho invierten más. La Argentina tiene una tasa de inversión baja, 18-19% del PBI, Latinoamérica es 22%. Y cuarto, los países que exportan mucho tienen menos volatilidad cambiaria, porque tienen muchos dólares comerciales que claro, entran y se quedan.
Entra, claro.
Y se quedan acá.
Los dólares genuinos que le falta a Argentina.
A diferencia del financiero que entra y se va.
Claro.
Entonces yo creo que eso está siendo entendido en la Argentina, se están haciendo esfuerzos. Hay muchas cosas que hacer, ordenar la macroeconomía, generar este capital institucional de acuerdos internacionales, hay que mejorar los atributos de las empresas para competir afuera, entrar en las cadenas de valor. Yo creo que eso en 4 o 5 años debería darnos una normalización, comparándonos con nuestros vecinos, estar en estándares parecidos.
Marcelo, un placer tenerte acá, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.